¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Dejó de ser un buen negocio el euro. Los legisladores de Países Bajos sospechan que sí y se plantean saltar del barco. Al respecto, nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor Armando Fernández Steinco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y analista internacional.
Los legisladores de los Países Bajos aprobaron por unanimidad una moción que pide llevar a cabo una investigación sobre si el país debe mantener el euro o abandonar la moneda única de la eurozona. La propuesta fue presentada por Pieter Omtzigt, del principal partido de la oposición Demócratas Cristianos, que dará instrucciones al Consejo de Estado y al Parlamento para iniciar la investigación. Según el legislador, la moción tiene como fin analizar qué opciones políticas e institucionales están abiertas para el euro y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. ¿Qué está pasando, Armando?
Bueno, en una entrevista con el Spiegel, el presidente de Luxemburgo hizo sonar todas las alarmas hace dos semanas porque dijo que el Brexit podía provocar la desintegración de la Unión Europea, ¿no? Si lo dice una persona con menos responsabilidad de gobierno, bueno, pero lo dice Junckers, que es el presidente de la Comisión Europea. Pero no hay que olvidar una cosa, y es que Luxemburgo y también los Países Bajos son dos paraísos fiscales, ¿no? Y los paraísos fiscales se sienten muy atraídos, no muy atraídos, pero podían verse atraídos por la posibilidad de ser empujados hacia una dinámica parecida a la que quieren los conservadores británicos con el Brexit, y es, en definitiva, convertir a Gran Bretaña en un paraíso fiscal más agresivo, porque ya lo es, ¿no? El principal paraíso fiscal del mundo es Londres, la City. Convertir a Gran Bretaña en algo así como un Singapur, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa, en primer lugar, cancelar, por supuesto, todos los acuerdos multilaterales que existen entre diferentes países para regular de forma conjunta, por lo menos, las finanzas ilícitas, ¿no? Que eso es todo el tema del blanqueo de capitales y todas esas leyes y procedimientos sobre las que los países occidentales han puesto de acuerdo, ¿no? Es decir, adentrarse en una senda del unilateralismo que es parecida a la que plantea Trump en Estados Unidos, ¿no? Naturalmente no es lo mismo ser unilateral con un país de 300 millones de habitantes y el ejército más poderoso del mundo que ser unilateral en un país de 80 millones de habitantes que solo en un país como Holanda o Luxemburgo. ¿Por qué esta especie de ruido de fondo que afecta a las finanzas? Porque obviamente nosotros, los países del sur de Europa, hemos sido víctimas también de las políticas de los holandeses en lo que se refiere a la gestión de la crisis, ¿no?, del sur de Europa, ¿no? La relación que han tenido con Grecia, esa crueldad, se puede decir, ¿no?, esa insolidaridad total con la que los alemanes, aliados con los holandeses, han impulsado esas negociaciones con Grecia, ¿no? Y ahora resulta que los holandeses, igual que los ingleses, ¿no?, que neoliberalizan la Unión Europea, que la empujan hacia una Unión Europea insostenible desde el punto de vista económico, financiero y político, ahora ellos, que han empujado a la Unión Europea en esa dirección y han hecho fracasar o han intentado hacer fracasar por todos los medios ese contenido civilizatorio multilateral heredero de la Segunda Guerra Mundial y de los acuerdos antifascistas después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora resulta que han conseguido convertir la Unión Europea en eso, en un espacio neoliberal en el que esos consensos de la posguerra se han roto, ahora se quieren ir, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Porque también se puede decir que afecta a Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña es una de las grandes responsables de que Europa se haya convertido en lo que es, y es una de las grandes responsables de la integración de los países del este de Europa en clave neoliberal dentro de Europa, ¿no? A partir de los cuales luego, por cierto, se han estructurado las políticas agresivas contra Rusia, ¿no? Utilizando los problemas históricos que ha habido entre Polonia y Rusia para atizar a la Unión Europea contra Rusia y otros países, ¿no? Entonces, ¿por qué este episodio ahora del Parlamento holandés? Pues porque, hombre, hay seguramente muchas razones, ¿no? No está mal, ¿no?, que hagamos todos un estudio sistemático en nuestros parlamentos para ver qué es lo que sacamos del euro. Desde luego, Holanda es uno de los grandes beneficiarios del euro. Los grandes perjudicados del euro somos los países del sur de Europa. De eso no cabe ninguna duda. Pero ¿por qué Holanda también está coqueteando con la idea, tal vez, ¿no?, de la posibilidad de salirse del euro? Pues puede ser lo que acabo de decir antes, lo que he dicho antes, ¿no? Que Holanda, que es un gran paraíso fiscal, esté pensando en una salida unilateral que le permitiría, a pesar de ser un pequeño país, atraer capital del resto del mundo y plantear, como Gran Bretaña, una política mucho más agresiva para drenar activos del resto del mundo, obviamente también del resto de Europa, de Rusia, de España, de Italia, de todo el mundo, hacia su jurisdicción, ¿no?
Bueno, esta moción que fue presentada debido a la preocupación, dice de que las tasas de interés extremadamente bajas del Banco Central Europeo perjudiquen a los ahorradores holandeses, sobre todo a los pensionistas. Esa es la excusa, parece que están utilizando, ¿no? El destino del euro, claro, dice, en este país del noroeste de Europa será debatido recién después de las elecciones del 15 de marzo. Y a propósito de todo esto, se habla de que los Países Bajos podrían ser los primeros en abandonar la eurozona y que, con independencia, dice, de que el Partido de la Libertad de Geert Wilders consiga los votos necesarios para formar gobierno tras la votación del 15 de marzo, ¿no? Y por otro lado también hablan de que la Unión Europea se ha convertido en un magnífico laboratorio para testear el llamado trilema de la globalización. Es una formulación que postula la imposibilidad práctica de alcanzar tres metas, que son la democracia, soberanía nacional e integración económica a la vez, por lo que solo dos serían simultáneamente posibles en el actual contexto histórico. En efecto, anida, dice hoy, en Europa una llamativa convivencia entre movimientos euroescépticos y movimientos separatistas. Ambos luchan, dice, por una ruptura, aunque solo los euroescépticos parecen darle la espalda a Bruselas, mientras que los separatistas no, como puede ser el caso de Cataluña, por ejemplo, ¿no?
Vamos a ver, el tema de Holanda puede ser un guiño que hace el centro-derecha holandés a la ultraderecha holandesa, ¿no? Esto es una estrategia que también la han intentado y la están intentando algunos sectores de la socialdemocracia alemana, y es, en vez de combatir la ultraderecha, digamos, hacerle concesiones a la ultraderecha, ¿no? Vamos a ver hasta dónde lleva esto. El tema de los tipos de interés que perjudican a los ahorradores, eso es una barbaridad para ganar votos y para que la gente espontáneamente apoye ese tipo de políticas. En Alemania también se han difundido, ¿no? Las políticas del Banco Central Europeo, los máximos enemigos han sido los alemanes, el Banco Central Alemán, que es el banco que impuso las reglas terroríficas a partir de las cuales fue creado el euro, es decir, son reglas en las que la disciplina monetaria está por encima de la solidaridad entre territorios, lo cual impide esencialmente crear un espacio de solidaridad real entre los países de la Unión Europea, y esos son los alemanes y los holandeses los principales, sobre todo los alemanes, ¿no?, los principales instigadores de ese modelo de Banco Central Europeo, ¿no? Draghi, que es un hombre que viene del sur de Europa, y eso no es ninguna casualidad, ha hecho una política tendente a avalar de alguna forma o a no dejar caer completamente a los países del sur de Europa. Y esa es la política que ha llevado a la caída tan drástica de los tipos de interés, que naturalmente les inquieta mucho a los alemanes y también a los holandeses, que son los ricos del club, ¿no? A ellos no les gusta que esa política que beneficia sobre todo al sur tenga también que pagarla a sus propios ahorradores con tipos de interés muy bajos, ¿no? Pero eso es un argumento muy falso, porque los ahorradores no tienen activos financieros. La gente normal, la gente humilde no tiene activos financieros. A ellos les da igual cobrar un 1 que un 3% por sus ahorros. Eso no es así. Eso son cantidades insignificantes. La gran política va por otro lado. Vamos a ver, en relación con lo que decías tú, que es muy interesante, ¿no? La posibilidad de cuadrar globalización, integración y democracia. Desde los años 60 ha habido muchos teóricos, la mayoría conservadores, que decían esto mismo, que es imposible liberalizar los flujos financieros, lo que entienden ellos por globalización, es una globalización financiera, no comercial, que es una globalización distinta. La globalización financiera que les interesa a los sectores neoliberales es, ya dijeron ellos en esa época, Daniel Bell y otros, que es un sociólogo, pero también economistas como Friedman, es incompatible con la democracia. Eso no es nada nuevo. Lo que es nuevo ahora es que volvamos a discutir esto de forma tan radical y tan clara, ¿no? Eso es bueno que se discuta, porque yo estoy completamente de acuerdo. Una globalización financiera en la cual los capitales pueden huir libremente de un país a otro, de los países menos desarrollados y tipos de interés más altos a los países más desarrollados con tipos de interés más bajos, impide completamente la aproximación de los niveles de productividad y el equilibrio económico y, digamos, la aproximación de los niveles económicos en el mundo. Eso es imposible. Es absolutamente imposible. Eso ya lo dijo Keynes y lo ha dicho muchísima gente. Y es una evidencia. Y ya lo dijeron los propios conservadores. ¿Qué pasa? Que aquí hay países que quieren atraer capitales del resto del mundo y salen ganando, y hay países como los países del sur de Europa que perdemos esos capitales. Por tanto, si nadie nos ayuda, es decir, si la Unión Europea tampoco crea políticas para que nosotros podamos hacer políticas industriales y poder crear puestos de trabajo, al final estamos donde estamos, con un desempleo altísimo y con nuestros ahorros que se van a plazas como Londres, como Luxemburgo y como Holanda, que son paraísos fiscales a donde acude el dinero ilícito, es decir, el dinero que sobre todo sale de nuestros países muchos de ellos una parte muy importante de consecuencias de los delitos fiscales, que es muchísimo dinero, que en España pueden ser aproximadamente 19.000, 20.000 millones todos los años, ¿no? Y en Grecia no digamos, Grecia es tremendo el drenaje, ¿no? Bien, entonces, esto es una realidad. Esto es una realidad. Yo creo que hay que poner encima de la mesa estas cosas y discutirlas así, con ese realismo. No podemos seguir como en la Unión Europea diciendo que la globalización y el equilibrio entre los países y la democracia son compatibles. No lo son. No lo han sido nunca. Hasta que no se controlaron los capitales, en los años 30 los países nunca pudieron reengancharse a un desarrollo sostenible, un desarrollo autónomo que incluyera pues el desarrollo de una base industrial, etcétera, etcétera. Es imposible. Entonces, ese hallazgo tan evidente, los neoliberales lo niegan continuamente, ¿no?
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor Armando Fernández Tenco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, acerca del futuro que le puede esperar al euro.